Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes desde twitch.tv/martatrivi. He estado a punto de no terminar la intro, parece que cuanto más la digo más me confundo, pero que una intro un poco atravesada no quite el hecho de que el programa de hoy tiene temas bastante polémicos y con los que es difícil posicionarse en algunos de los casos. Vamos a empezar hablando un poco de música y su intersección con la política, porque en los últimos días la Casa Blanca ha vuelto a hacer esta jugada de coger un éxito de una estrella pop con una gran fanbase y además una estrella pop que no se identifica como MAGA o como seguidora de Trump para provocar una reacción. Le ha pasado a Sabrina Carpenter y ahora mismo pues se está discutiendo un poco en redes sociales, ¿cuál es la mejor estrategia cuando pues una chica, una cantante pasa este mal rato? Después vamos a hablar un poco de Horses, el juego de Santa Rayone, que al final se publicó, pero no en tantas tiendas como estaba previsto, porque de nuevo han sufrido la censura de otra gran pues tienda digital de juegos. Y por último, pues hablamos de Stranger Things, que ha estrenado su última temporada, ha sido un absoluto éxito, quizás pues la serie de Netflix producida en Estados Unidos más vista de la historia de la plataforma. También tiene planes de petarlo en las salas de cine donde va a estrenar sus finales y sin embargo parece que, aunque mucha gente se está acercando a la serie, está dejando cierto regusto amargo en los espectadores y especialmente en los seguidores que llevan ahí desde la primera temporada. Todo esto son las cosas que vamos a tratar. Y pues empezamos, como decía, con Sabrina Carpenter hablando un poco de música. Salió la noticia ayer. Yo de hecho me enteré más por la reacción de Sabrina Carpenter que por el propio vídeo en sí. Y os pongo un poco en contexto antes de ir a la noticia. Desde hace unos meses, pues el aparato propagandístico de la Casa Blanca y en concreto el que apoya a ICE, a esta pues división de agentes, vamos a decirlo de alguna forma, es esta fuerza del Estado, esta agrupación armada que está deteniendo a lo que supuestamente son inmigrantes ilegales para deportarlos. Ya sabemos que este ICE ha cometido muchísimos supuestos errores en las detenciones, han detenido y deportado a gente que había nacido en Estados Unidos, han detenido y privado de sus derechos fundamentales a personas que a lo mejor eso no habían nacido en Estados Unidos, pero siguen teniendo derechos fundamentales, están separando a familias, están deteniendo ilegalmente a muchas personas. Este grupo. Pues eso, la Casa Blanca tiene toda una serie de cuentas en redes sociales dedicadas a hacer propaganda a favor de ICE. Y aparte, aparte de hacer propaganda, la están haciendo con esto que definía Mauro Entialgo como malismo. Lo hacen propaganda con chulería. No te dicen cosas como ICE te está salvando de, yo qué sé, lo que ellos piensan que son los inmigrantes, pedófilos y violadores y gente de bandas organizadas. No. Directamente hacen vídeos que ellos piensan que son humorísticos, en los que se ven humillando a pues personas que supuestamente, según ellos, son inmigrantes ilegales, usan la IA para reírse de estas personas a las que detienen, crean imágenes donde pues se vanaglorian de estar causando sufrimiento, lo que se llama básicamente malismo. El caso es que eso, en los últimos meses, estas redes sociales centradas en la propaganda alrededor del ICE han estado usando canciones de pues pop girlies, de artistas pop, especialmente de mujeres, y sobre todo mujeres que se han posicionado en contra de Trump y en contra del gobierno MAGA, y están usando esas canciones eso para acompañar sus vídeos. Les ha pasado a Charli XCX, que no es americana, pero bueno, han usado su música. Ella rápidamente sacó un comunicado en contra de eso. Le pasó a Olivia Rodrigo, que además fue casi instantáneo, se pronunció en contra de que la usaran e intentó quitar estas canciones de las redes sociales, en este caso de TikTok y de Instagram. Le pasó a Taylor Swift. Taylor Swift no se posicionó, no dijo absolutamente nada. Hablaremos de eso en un momento. Y entre otras muchas, le ha pasado ahora a Sabrina Carpenter. La canción que han usado es Juno, y no solo han usado la canción pues para acompañar imágenes de detenciones en las que hay cierta burla hacia las personas detenidas, sino que han usado pues una frase muy conocida por los fans de Sabrina Carpenter para acompañar la canción. Básicamente, en los conciertos de Sabrina Carpenter, en esta canción que se llama Juno, utiliza o sea, hay como una especie de gracieta. Toda la música de Sabrina Carpenter intenta hacer, o sea, hace muchos innuendos sexuales, son canciones muy cómicas. Y entonces, en cierta parte, en Juno es una canción con pues cierto contexto sexual. Y en una parte dice, ¿conoces esta? Hablando de una postura sexual. Y esto es muy conocido entre los seguidores porque en los conciertos, después de decir eso, hace alguna postura pseudosexual, siempre de forma cómica. Pues esa es precisamente la frase que usaba la Casa Blanca para acompañar el vídeo este propagandístico. Evidentemente, pues Sabrina Carpenter ha dicho que el vídeo es malvado y repugnante. Estamos leyendo sus declaraciones en el diario. Sí, espera, lo tengo bien en la pantalla. Y ha continuado. No me involucren nunca a mí ni a mi música en su agenda inhumana. De hecho, eso aquí traducen la frase que yo decía como, ¿alguna vez has probado esta? Y eso es un vídeo cruel en el que se hace mofa de las personas a las que tienen que detener y se hace con un tinte malista. El caso es que la Casa Blanca no ha tardado en responder a las palabras de Sabrina Carpenter. Lo leemos en Político porque la declaración ha sido en exclusiva para ellos, no porque yo esté promocionando Político desde aquí. Eso es lo que he querido ir a una fuente primaria. Pero básicamente, en un comunicado, la Casa Blanca le ha dicho a Sabrina Carpenter, aquí hay un mensaje corto y dulce, recordemos que Short and Sweet es pues, el disco más, supongo que hasta ahora el que más ha vendido, el más exitoso de Sabrina Carpenter. Pues eso, aquí hay un mensaje corto y dulce para Sabrina Carpenter. No nos vamos a disculpar por deportar a criminales peligrosos. Bueno, a criminales ilegales y peligrosos, a asesinos, a violadores y a pedófilos de nuestro país. Alguien que pueda defender a estos monstruos enfermos debe ser estúpida o lenta. De nuevo, este mensaje es propaganda, como todos sabemos, la aplastante mayoría de las personas que emigran no son monstruos, no son pedófilo, no son ladrones, no quiero entrar ahí porque es que creo que es decir, o sea, tener que responder a esto es responder a tonterías. Así que, bueno, pues eso, le ha contestado la Casa Blanca y una de las cosas que también contestaron por Twitter, no os lo puedo enseñar porque no tengo Twitter, no lo puedo ver, he visto una captura en Reddit esta mañana, pero la han quitado. Entonces no os puedo enseñar la captura, me tenéis que creer en lo que voy a decir ahora. Pero esta mañana cuando lo he visto he comprobado que era verdad. Eso es lo que ahora no sé si es que han borrado el tweet o que han borrado la captura, no sé exactamente qué ha pasado. Pero en Twitter al parecer la Casa Blanca ha dicho también que un poco la estrategia, o sea, no es un comunicado que ha dicho, sino que respondiendo a otro usuario. A raíz de esto, le comentaba que la estrategia es usar pues las canciones de estas artistas que están en contra de Donald Trump o que se han posicionado alguna vez en contra del gobierno para provocar este tipo de cosas, el que la artista se pronuncie y entonces la Casa Blanca pueda seguir hablando del vídeo, le dé más difusión al vídeo y en definitiva pues se hable del el zasca, y digo esto con absoluto desprecio, o sea, esa expresión y hacia estrategia política, pero se sigue hablando del zasca que la Casa Blanca ha metido a Sabrina Carpenter. De hecho, si buscáis esta noticia en medios de derecha, en medios conservadores de Estados Unidos, lo que podéis ver son titulares que no voy a sacar aquí, pero se encuentran fácilmente si queréis comprobarlo, que son cosas como la Casa Blanca humilla a Sabrina Carpenter, la Casa Blanca pone en su lugar, supongo que podríamos traducirlo, a Sabrina Carpenter. Entonces, pues es eso, es un tema muy complejo, como decía, del que me cuesta sacar conclusiones, no sobre Ice. Ice es pues una monstruosidad, como decía Sabrina Carpenter. Los vídeos son perversos y enfermizos y dan absoluto asco. Pero lo que no sé es cuál debería ser la estrategia que sigan pues estas muchachas a las que están utilizando su arte, están utilizando su música para pues que sirva para apoyar un mensaje que ellas pues no están de acuerdo con él. Pero claro, lo normal y lo que yo creo que se debería hacer es lo que ha hecho Sabrina Carpenter, es lo que ha hecho Charli XCX, es lo que ha hecho Olivia Rodrigo, es rápidamente decir, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me asociéis con esto, no apoyo, aunque mi música suene en este vídeo, yo no apoyo lo que está pasando en ese vídeo. Eso debería ser lo normal y es lo que yo haría y es lo que entiendo que te sale de las entrañas hacer. Lo que pasa es que parece que está probado que si tú haces esto, van a utilizar tu reacción para que se siga hablando del vídeo. De hecho, no sé si sabéis que cuando utilizaron la música de Olivia Rodrigo, cuando Olivia Rodrigo comentó, recordemos, o para quien no lo sepa, Olivia Rodrigo es una cantante pop, pero es muy vocal en sus posiciones políticas. Una de las cosas más guay que creo que ha hecho es que cuando se prohibió el aborto en Estados Unidos, bueno, en muchos de los estados de Estados Unidos, en sus conciertos recaudaba dinero para ciertas campañas y ciertos asociaciones que surgieron en ese momento para ayudar a las mujeres que necesitaban un aborto. Daba pastillas anticonceptivas en sus conciertos, cosa que pues fue muy polémica, pero yo creo que es pues estupendo, genial y maravilloso. Y básicamente pues se posiciona muchas veces a favor de las mujeres. El caso es que cuando Olivia Rodrigo, como es normal, se horrorizó de que utilizaran American Beach, que es como se llamaba la canción que utilizaron de ella, para esto, intentó quitar sus canciones de las redes sociales de forma que no se pudieran utilizar, no pudo hacerlo, e hicieron otro vídeo donde además se hacía referencia a el comunicado que ella había lanzado diciendo que esto no le gustaba. Cronodani, gracias por la sub. Entonces... pues básicamente eso yo no habría visto el vídeo si no hubiera sido Blood the Body. Que te vaya bien en el trabajo, mucho ánimo sirviendo a la ciudadanía. Espero, bueno, ahora que te vas ya no habrá ningún tipo de incidente técnico aquí en el programa, pero un besito, que te sea leve. Pero básicamente eso, yo no me habría enterado de que existe Compass. Muchas gracias también a vosotros. Hay que ver, ¿eh? Muchas suscripciones, pero muy pocos seguidores y no llega al seguidor número 2000. Solo digo eso. Pero eso, evidentemente quiere posicionarse en contra de eso, pero el posicionarse es lo que hizo que yo entendiera o que yo llegara a ese vídeo. Pero por otro lado, no hacerlo también parece malo. Como te decía al principio, cuando usaron la música de Taylor Swift, Taylor Swift no se pronunció de ninguna forma. Evidentemente mucha gente pues empezó a dudar de si es porque es maga, de si es que ahora está a favor del gobierno de Donald Trump, si es que pues eso es de alguna forma partidaria de ICE. Y la Casa Blanca, cuando vio que no decía nada y no se posicionaba, lanzó otro vídeo también con otra canción de Taylor Swift. Entonces básicamente parece que estás pues con un poco condenada a perder el control sobre tus canciones y sobre tu imagen, si a la Casa Blanca de repente le apetece usarlo para propaganda. Y no sé qué podríamos, qué se puede hacer contra eso, porque me parece un poco indignante el hecho de que, como esta gente controla las redes sociales, como esta gente, porque si no, a lo mejor se podría utilizar las... pues los derechos de copyright a lo mejor para evitar que se haga esto. Pero como no, ellos controlan las redes sociales, como ellos controlan a los jueces, como ellos controlan tal, pues de repente están perdiendo, como decía, los derechos sobre su propio trabajo. No sé qué se puede hacer aquí. No tengo como una respuesta o un discurso. Solo sé que me parece... Me parece un poco cruel, me parece un poco cruel. Dice Roronoa Maroa, eso estaba pensando, ¿no es denunciable que el gobierno use tu música sin tu consentimiento? Al parecer, no, si tú has cedido la música, por ejemplo, a TikTok o tienes fragmentos subidos con permiso a TikTok, que supongo que eso es parte de pues, tu estrategia de negocio, porque tenemos que ser conscientes que la mayoría de canciones que llegan hoy, uy, si estoy diciendo alguna gilipollez, me corrige, pero hasta donde yo sé, ahora mismo la mayoría de canciones que funcionan bien o la mayoría de canciones que llegan al número uno es porque consiguen cierta viralidad en TikTok y de ahí que ahora cuando veamos muchos Mazón con la de Rosalía. Pero eso, pues de ahí ahora que ahora cuando veamos muchos vídeos, muchos videoclips, tengan una especie de bailecito para que la gente lo reproduzca y lo haga en TikTok. Y normalmente donde se hace el bailecito, ese es el fragmento que se puede utilizar en TikTok. Entonces, eso, si lo que no creo que se pueda hacer es utilizarlo para esto sí, pero para esto no. Dice Ángel Tomani, pero no crees que precisamente la Casa Blanca lo que busca es la confrontación para usarlo de altavoz y que su mensaje llegue cada vez a más gente y no solo a sus seguidores? Por supuesto, es que eso, literalmente eso es lo que dijeron ayer cuando Sabrina Carpenter dijo que no quería que usaran su música. Le di dijeron en Twitter que su estrategia es esa. Por eso eligen a Popstar, porque podrían utilizar a cantantes que fueran favorables a Trump o a Lies o a cantantes extranjeros que tal. Pero utilizan específicamente a chavalas que se han posicionado en contra de MAGA. Por lo tanto, lo que buscan es esa confrontación que desde luego les da titulares. Pero es que el no decir nada también da titulares, porque si el titular no es Sabrina Carpenter lanza un comunicado o Olivia Rodrigo lanza un comunicado, es Taylor Swift se calla y es MAGA. Y por lo tanto, siempre salen ganando. Y al final, pues lo único que perdemos somos los demás porque, por desgracia, una cosa que he comprobado es que hay mucha gente al que le hace gracia estos vídeos y le hacen gracia que se humillen a estas chavalas y yo qué sé, yo qué sé. Pero dice Roronoa Maroa, a cualquier cosa van a intentar sacarle esa tajada, así que lo mejor, que mejor ser sincera y dormir tranquila. Desde luego, yo lo que haría sería eso, yo no sé, yo no podría estar callada mientras está usando mi música para hacer algo así, pero sin embargo el problema de base sigue y es perder el control sobre algo que es tuyo. Parece paradójico. Hola Rocío, ¿qué tal? Muchas gracias por la raid. Que gente, a Rocío, ya la conocéis, Rocío Tomé, programadora, desarrolladora, que se va al gimnasio. Muchas gracias por intentaré cuidar a toda la gente que se quede. Pero eso, que te vaya bien, que hagas mucho ejercicio y que muchísimas gracias. A ver si un día te la puedo devolver, que nunca coincidimos, o sea, nunca podemos hacerlo al revés, que estaría bastante bien. Y con esto de que ha entrado gente y la ha dado a seguir al canal, pues ya hemos superado los 2.000 seguidores. Así que muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. ¿Quién ha sido el seguidor número 2000? Juan Cruz. Juan, muchas gracias. Eres el seguidor número 2000 del canal, que estaba hoy con la tensión de si superábamos las 2000 personas. Así que muy guay. Pero Rocío, sí que estaría bien, sí que estaría bien que ahora que voy a hacer gameplay, te vinieras un día. Yo te lo dejo caer en público para ponerte en el compromiso. Así que ahí está. No, no, no dejéis de seguir porque ya se han superado los 2.000, o sea que ya está, no tenéis que dejar de seguir. Pero eso, estábamos hablando, gente, de la Casa Blanca usando en vídeos de propaganda canciones de cantantes pop que no están de acuerdo pues, con el gobierno de Trump. Parece que no hay ningún tipo de forma de evitar que pase eso, parece que no hay ninguna forma de que no se convierta el uso de la música en un altavoz. O sea, si la artista se posiciona, se convierte en un altavoz de que el vídeo existe. Si la artista no se posiciona, su no posicionamiento hace de altavoz para la existencia del vídeo. Lo tienen todo muy controlado. La única forma de evitarlo sería, por lo que he leído, pues dejar de ganar mucha pasta porque no permitas que tus canciones estén en redes sociales. Yo personalmente me gustaría ver alguna cantante que diga, pues mira, no, si es que tienen algún tipo de decisión en eso. Y los que toman las decisiones no son pues, la peña de arriba de las discográficas. Sea como sea, es muy triste, sobre todo ver que al final es a lo que quería llevarlo. Antes, la propaganda apelaba a nuestros buenos sentidos. La propaganda es una mierda, sea como sea. Te quieren convencer de una forma emocional de algo a lo que no, a lo mejor no aceptarías de una forma lógica y racional. Dicho esto, antes la propaganda pretendía ser ligeramente inspiradora. Que no es que la propaganda estuviera bien y antes mal, y ahora mal, está siempre mal. Pero al menos antes era apelaba a unos sentimientos positivos y a unos sentimientos, no siempre, también había ahí las típicas pues representaciones de ciertas minorías que pretenden dar miedo y tal. Pero ahora no es que quieran darte miedo o inspirarte o no sé qué, ahora directamente se están riendo de la gente. Es el malismo en estado puro. Es el hecho de no solo sabemos, o sea, porque antes la propaganda estaba en este equilibrio de la minoría que nos da miedo es a la vez muy, 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 muy poderosa y nos da miedo por eso, pero a la vez es insignificante y no tiene ni siquiera la categoría humana. Y era como una contradicción y la propaganda se asentaba en ese equilibrio. Pero ahora directamente sabemos que esta gente no tiene más poder que nosotros, sabemos que esta gente está necesitada y nos reímos de esa peña. Es que cada vez estamos, yo qué sé, me da la sensación más inhumano. No sé, no sé. Es una mierda lo que está pasando, pero más mierda aún el malismo que lo impregna todo. Pero dejamos atrás un poco la música, dejamos atrás un poco la política. Bueno, la política no mucho, pero hablamos de videojuegos. Ayer salió por fin Horses, pongo en contexto, el estudio italiano independiente Santa Rayone pues iba a sacar su nuevo juego, Horses, y pues como una semana antes del lanzamiento anunció que el juego no iba a estar disponible en Steam porque al parecer pues Steam lo había censurado. Al parecer de cara a la publicación tuvieron que mandar a la tienda de Valve una demo, varias escenas del juego para que vieran que se iban a encontrar y tal. Y lo que pasó es que una escena, que además ya no está en el juego tal y como la vio Valve, pero bueno, una escena a Valve le pareció que iba en contra de su código de publicación, de su legislación interna para la tienda, y básicamente dijo que no se iba a publicar. Desde Santa Rayone, pues apelaron esta decisión, explicándole a Valve, porque os explico un poco la escena. Adri, lo sé, lo he visto justo, me dice Adri Dactelo que en Humble se ha baneado, y no solo, y no solo en Humble, también en Epic. Vamos a hablar un poco de todo esto. Pero eso, pongo el contexto antes de lo de Steam. Al parecer, en la previa del juego que enviaron a Steam, había una escena donde pues una niña menor de edad se montaba en uno de los caballos del juego. En el juego, los caballos son personas, son cuerpos humanos con una máscara de caballo que, al igual que los caballos, van desnudos. Entonces, básicamente, se veía a una niña a hombro de una persona desnuda. Aunque Steam no ha sido muy clara al explicar exactamente por qué ha baneado el juego, sí daba a entender que pues esta escena en concreto, que presentaba a una menor en un contexto de desnudez, iba contra su código de publicación, contra las normas de publicación en su tienda. Desde Santa Rayoni pues intentaron explicarle que la escena no es sexual, que la escena no se puede considerar de ninguna forma pornografía. Y que básicamente daba igual, aunque incluso que se pudiera considerar así, porque al fin y al cabo habían cambiado la escena y habían puesto a una mujer adulta, porque total, era mejor el diálogo que aparecía en esa escena, era mejor que lo llevara a cabo una adulta. Aún así, desde Steam básicamente le explicaron que si hay dudas, si hay algún tipo de gris en el juego en el que están analizando, prefieren directamente no publicarlo, que no atienden a matices. La primera vez que hablamos de esto aquí en el directo, en el programa, lo que yo decía es que manda cojones que estemos todo el rato hablando de arte y cultura, pero que la gente que sirve de intermediario y que sirve, está dentro de esta industria supuestamente artística y cultural, de repente diga que no existen los grises, porque el arte tiene muchos grises, porque la cultura tiene muchos grises, porque los matices, incluso podríamos decir que los matices son los que dan carácter al arte. Pero bueno, Steam, Valve no dio su brazo a torcer desde Santa Rayone en una entrevista bastante interesante que tuvieron con Eurogamer en Eurogamer.net, la podéis leer, decían que van a tener que cerrar posiblemente, porque son un estudio independiente muy, 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 muy pequeño, porque trabajan de forma que todo el estudio se cierra alrededor de un proyecto para el que traen a gente específica. Es decir, Horses no es un juego dirigido por ninguna de las personas que antes estaba en Santa Rayones, sino que han traído a una artista que normalmente ha trabajado en cine y ha trabajado en vídeo para desarrollar este proyecto concreto con ella. Es la primera vez que esta persona entra en el mundo de los videojuegos, se ha tenido que horrorizar al encontrarse, pues, tremendo panorama. El caso es que eso es lo que sabíamos hasta hace unos días. El juego se publicó ayer, de hecho han salido las críticas, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer alguna. Personalmente os recomiendo la de Rock Paper Shotgun, está increíble. He puesto la noticia aquí precisamente para no olvidarme de recomendar su crítica, pero vamos, parece que el juego ha salido bastante bien. Quizás no es para todo el mundo, yo personalmente no lo voy a jugar porque no creo que sea para mí, pero es uno de estos proyectos que como parte de la comunidad del videojuego tenemos que estar contentos, contentas, contentes de que se desarrolle y de que salgan adelante. Este es el tipo de cosas que impulsan el lenguaje del videojuego, impulsan los confines del medio. ¿Pero qué ha pasado? Pues al parecer, la primera noticia, que Epic, que en un primer momento era una de las tiendas que iba a publicar el juego, Epic, Humble, Itch.io, o sea, Itch.io, perdón, que siempre lo digo mal, y Good of Game, uf, GOG, iban a publicar todos, al parecer, el juego. Eso se dijo en un primer momento. Pero 24 horas antes de la publicación del juego, Epic decía que no lo iba a publicar. Evidentemente, desde Santa Rayones, desde el estudio, panicaron, no sabían qué estaba pasando. Tardaron 12 horas en poder encontrar algún tipo de explicación y al parecer lo que ha pasado es que Epic, a la hora de decir que se publica o no, pasa una serie de cuestionarios cuya función además es poner pues, la recomendación de edad según los diferentes países. Por lo que sea, las personas que tenían que revisar el contenido del juego, de repente empezaron a darse cuenta de que Horses, según el cuestionario que habían hecho los desarrolladores, era un juego que debería recibir la categoría de Adult Only, la etiqueta de juego solo para adultos. Y al parecer, según nos destacan aquí, bueno, destaco yo, de Rock Paper Shotgun, los juegos solo para adultos no están permitidos en la Epic Game Store, a no ser, y esto es lo que me deja el culo hipertorcido, que se les haya dado la etiqueta porque usan blockchain, porque tienen NFTs o porque pues son unos juegos que se utilizan criptomonedas. Si es por esos tres motivos, está bien que sea un juego solo para adultos y se puede vender en la tienda de Epic. Todo lo demás, todo el resto de juegos para adultos no se pueden vender en la tienda de Epic. Evidentemente, lo primero que pensaba leer esto son dos cosas. Una, la repito mil veces por aquí, pero que no quede decirla. Pero lo primero es los videojuegos. De nuevo, se nos llena la boca de arte, se nos llena la boca de cultura, pero recordemos que los videojuegos funcionan, la industria del videojuego funciona como una industria tecnológica y solo piensa en sí misma como industria tecnológica. Solo le interesa hablar de arte y cultura cuando quiere subvenciones. Y es algo que me irrita. Yo sé que está muy feo decir esto, yo lo llevo diciendo años. Tengo una charla sobre el estatus y la legitimidad cultural del videojuego que, en mi opinión, me quedó bastante guapa. Pero, y yo soy la primera, yo soy crítica cultural. Yo soy la primera que quiera que los videojuegos sean arte y cultura y se traten como arte y cultura. Pero es que la propia industria, cuando piensa en sí misma, solo le interesa la tecnología. Porque si no, ya me diréis qué sentido tiene que la única forma, los únicos juegos adultos que se permiten en la Epic son juegos que utilizan tecnología que las propias empresas han querido desarrollar. O sea, cuando estas tecnologías son para adultos y el juego, por lo tanto, es para adultos, ahí sí, ahí no nos molesta. Cuando el juego tiene una temática adulta, ahí nos molesta mucho. Y entonces, claro, la risa que me da el darme cuenta de la cantidad de personas que se irritan con la idea de que los videojuegos son para niños. Yo me irrito, ¿eh? Yo me irrito. Yo, o sea, no sé si os conté esta anécdota, pero una vez, solo una vez, no va a pasar nunca más, no me van a volver a invitar jamás, pero una vez tuve la suerte de que me invitaran a un congreso de periodismo, de periodistas culturales. Y yo fui allí presentándome todo el rato como una periodista cultural especializada en videojuegos. Y de repente me viene una chiquita, evidentemente más joven que yo, a decirme, wow, videojuegos, qué bien, que ahí está el futuro. Yo es que la verdad, a mí se me pasó el tiempo. Yo escribo de libros porque no sé qué, pero ojalá haber estado en la época del videojuego. Y era mucho más joven que yo. Era evidente mirándole la carita. Pero ella daba por sentado que yo era una niña o que yo era mucho más joven que ella o que yo era jovencita porque hablaba de videojuegos. Porque es verdad, la sociedad está cada vez menos, pero sigue estando presente la idea de que los videojuegos son para niños. Y ya te digo, a mí me indigna. Pero es que aquí está la industria demostrando que los videojuegos son para niños. Porque de repente no podemos tratar temas adultos en los videojuegos. No podemos, joder, no, los adultos a veces están desnudos, tienen relaciones sexuales, los adultos a veces toman sustancias ilegales, toman riesgos, no sé qué. Eso no se puede representar en videojuegos, parte de la vida. No sé cómo expresa esto, pero hay temas, incluso temas que no tienen por qué ser relacionados con el sexo o con la droga o con tal. Temas de espiritualidad, temas filosóficos que a lo mejor pues no son para niños porque a los niños les aburre por lo que sea. No se pueden hacer juegos, pensar en eso. Hay una etiqueta que es juego para adultos, que por un lado nos dice que a los adultos lo único que es solo para adultos es el sexo o no sé qué, pero por otro, si es un juego solo para adultos, no se puede vender en una tienda de juegos digital. Esto debería indignarnos más de lo que lo hace. Pero es que creo que uno de los pecados que tiene no la industria ya del videojuego, dejo de lado la industria, sino que tenemos la comunidad de videojugadores, es que somos muy dados a darle la mano a las empresas y a pensar, porque, y esto es algo que he visto con lo de Steam, ¿eh? A pensar todo el mundo, ah, va, Steam nos ha fallado, Steam censura, mis nuevos amigos guays son los de Epic. Epic no son tampoco tus amigos, ninguna empresa son nuestros amigos. No tenemos que, porque Steam lo ha hecho mal, ahora van a gloriar a otras empresas, porque ya veis que están haciendo todas lo mismo. Y esto de que los juegos con las etiquetas solo para adultos no se podían vender en Epic, no es una de estas nuevas. Es algo que estaba ahí desde que se concibió la tienda. Entonces, la verdad es que estoy. Perdón, me enfado con este tema, pero es que me enfado mucho porque es siempre, siempre, una y otra vez, certificando que a la industria del videojuego se la soplan los videojuegos, lo más grande. Si es que nos preocupamos más los jugadores y nos preocupamos más los críticos culturales por los videojuegos de lo que se preocupan la propia industria del videojuego. Si es que no les importa, si es que no les importa que el medio crezca, no les importa que el medio se expanda, no les importa que el medio pues derribe barreras y que el medio crezca, el vocabulario del medio crezca, es que les suda. Lo que no se puede enseñar en la Epic. Pero perdón, os leo porque me indigno. Os leo un poquito. Dice Senpu. No, espera, que esto que estáis hablando entre vosotros. Vale. Sergeto. O sea, como sea, dice. La paradoja es que lo adulto vende. Mirad ahí los juegos hentai o sin ir más lejos, Baldur's Gate 3 y Dispatch con las escenas thirsty. Lo que no vende es lo cuestionable, los matices. Bueno, claro, eso es otro. Es verdad que el sexo vende, pero es verdad que lo que no se entiende, pero eso es otro ejemplo de la infantilidad que hay en la industria. Lo de entender bueno o malo, tengo que entenderlo todo, no puede haber nada simplemente que me perturbe, no puede haber nada que me haga hacerme preguntas, todo este tipo, eso es tratarnos como niños, es tratarnos como niños. Y entonces, ¿qué tipo de medio artístico, qué tipo de medio cultural trata así a los espectadores? en este caso jugadores, pero ¿quién los trata así? Indignante. Bueno, sigo mirando un poquito para abajo. Básicamente, lo que tenemos ahora aquí es el propio comunicado que ha hecho el estudio. Básicamente, según la etiqueta, o sea, cuando se dieron cuenta la gente que tenía que revisar el contenido en Epic de que tenía esa etiqueta Maturomli, al parecer no se habían dado cuenta antes, llegaron a la conclusión de que, según ese cuestionario, el juego tenía contenido inapropiado, contenido abusivo o contenido de odio. Esto no significa nada, esto no es una respuesta, o sea, esto es lo que le dijeron al estudio, esto no es una respuesta, esto es una respuesta automática. No les está diciendo nada sobre su propio juego, es un automatismo de, pues, si tienes esta etiqueta, has caído en categoría. Y se acabó. Según Santa Rayone, lo que ha podido pasar es que al anunciar ellos lo que había pasado con Valve, y al haber hecho que tanta gente pusiera atención en el juego y prestar atención al lanzamiento, ellos creen que a partir de aquí, pues básicamente las otras tiendas que tenían que venderlo han empezado a mirar el juego más profundamente, que a lo mejor antes se les había colado ciertas cosas, pero ahora que tanta gente está prestando atención al juego, quieren ver de qué va, y al ver de qué va y al encontrar todos estos matices que estamos hablando y que estamos señalando, se han cagado y han decidido no publicar el juego. Como decía, hay un análisis muy muy chulo en Rock Paper Shotgun, está escrito por la misma persona que ha escrito este texto y utiliza aquí un poco, bueno, aparte que podemos ver esta imagen que veis aquí. Muchas gracias, Hernie Boy, por la suscripción, que por cierto he leído antes, perdona que es que estaba indignada y no te he dicho nada, pero he leído que eres de Argentina, así que muchos saludos pues para Argentina, que muchas veces lo digo, o sea, lo digo en muchas ocasiones, me da un cosquilleo raro, ves que me está escuchando gente desde tan lejos, como que estoy yo aquí en Barcelona y que alguien me esté escuchando en Argentina es, no sé, como un poco raro, pero especial, no sé, muy guay. El caso, gracias por la sub. Pero lo que os decía, aquí podemos ver la imagen de la escena en concreto por la que Valve decidió no publicar el juego. Tenéis que pensar que en la escena que Valve vio, en vez de una chavala de 20 años, al parecer, que es por lo que tiene el personaje, era una niña. Pero está bien que podamos ver la escena aquí, podamos ver la imagen, porque no es, evidentemente, una escena sexual. Hay un cuerpo desnudo porque es un animal. Bueno, representa una persona deshumanizada que aquí funciona como un animal. La persona que ha hecho el análisis para Rock Paper Shotgun resume así la temática del juego. Dice... Horses trata de la represión, de la violenta represión estructural y el castigo a la sexualidad. Los caballos, entre comillas, son personas a las que se les clasifica como tan inmorales que se merecen ser tratadas como animales. El juego no justifica ninguna de las cosas que muestra. Esto es algo, esta idea de personas que se... deshumanizada para lanzar cualquier tipo de mensaje, es algo que hemos visto sin ningún tipo de problemas en el cine. Se me ocurre, por ejemplo, Langosta, es una peli en la que básicamente las personas tienen que asimilarse a un molde, el típico molde de señor y señora casados con hijitos, y te dan un tiempo para hacerlo. Si en un tiempo no consigues encontrar pareja, básicamente te tienes que convertir en un animal porque pierdes la categoría de humano. En Langosta no hay ningún tipo de problema con esto. Pero se me ocurre también, por ejemplo, Cadáver Exquisito, que es una novela, yo la he leído, no la recomiendo especialmente, es cruel, es muy gore, es muy impactante, es... yo personalmente... Si os interesa lo que voy a decir, cuidado si vais a leerla, por favor. Pero básicamente, Cadáver Exquisito es una novela en la que básicamente hay un problema, una enfermedad, se carga a todos los animales de la Tierra y pues se decide que algunas personas no van a ser personas, van a ser animales. Y básicamente hay granjas de crianza de personas a las que se trata como animales. Y se ve, bueno, se describe, es una novela, pero se describe, por ejemplo, cómo se deja forzosamente embarazada. Y yo diría, por supuesto, que eso es una violación, pero sé que todo el mundo no lo habla así con respecto a los animales. No quiero que esto sea la polémica de hoy. Pero pues se ve como a muchas mujeres deben quedarse embarazadas forzosamente porque hay que tener terneritos. Se ve como se inmoviliza a los niños para que se queden rechonchos y se los pueda comer y esté la carne tierna, como se hacen con la ternera. Se ve todo este tipo de prácticas. Lo único que hace la novela es traslada las prácticas que ya ejercemos contra los animales a las personas y las describe en mucho detalle. Es una novela desagradable, básicamente quiere hablar del maltrato animal. Aquí se ve en el juego que habla de la deshumanización y la facilidad con la que los seres humanos tendemos a deshumanizar a nuestros semejantes cuando consideramos que lo que hacen no entra dentro de nuestro rango moral, en este caso por su sexualidad. Y eso se ve que también habla un poco de paso pues del maltrato al que sometemos a los animales de granja. Lo que quiero decir, figura de convertir a los a personas en animales se ha hecho sin ningún tipo de polémica en otros medios, en los videojuegos, quizá el estudio que lo ha hecho tiene que cerrar. Pero Leo Angetomani dice: pero Marta, lo de preocuparse porque los videojuegos sean arte no es más que cuestión de las editoras. No es más cuestión de las editoras que de las tienda que su misión es solo hacer negocio. Ojo que no defiendo las tiendas, solo cuestiono que en ellos recaiga la responsabilidad de velar por el arte. Yo creo que, al igual que igual que las editoriales forman parte de la industria editorial, y como forman parte los escritores, como forman parte los editores y como forman parte de las librerías, o sea, quiero decir, en la industria editorial tú entiendes que una librería y los libreros que ponen unos, a veces destacan unos libros y otras veces otros y hacen club de lectura y hacen no sé qué, son una pieza fundamental dentro de la industria editorial y que velan por que la gente lea más y que encuentre su libro apropiado. Está esa idea romántica de los libreros de que tú llegas y les dices: oye, por favor, ayúdame a encontrar un libro para mi hijo. Y te ayudan y te lo seleccionan porque evidentemente están haciendo negocio, pero también forman parte de el mundo de la cultura y se les destaca, por ejemplo, en la Feria del Libro. Creo que en la literatura no hay ningún, incluso muchas veces en el cine, este romanticismo que tienen ciertas personas que les gusta el cine, Alberto está en el chat, puede él es uno de ellos, por el cine y las salas y el momento en el que todo se queda en silencio, no sé qué, y que los cines de repente reestrenen tal película. Eso es porque entendemos que los cines y las salas de cine son parte de la industria cinematográfica y forman parte de el cine como arte y cultura y son un sustento para la industria cultural del cine. Por eso muchos cines se celebran festivales o ciclos o lo que sea. Pero los videojuegos, por lo que sea, no. O sea, que no te lo estoy diciendo, me he puesto muy indignada, no contra ti, Angetomani, por favor, eso nunca. Lo que quiero decir es que, por supuesto que las tiendas quieren hacer dinero, pero ¿por qué solo quieren hacer dinero? Si la industria de los videojuegos somos todos, son las tiendas y son los creadores y somos los analistas y son las páginas web y somos todos estamos aquí y todo se nos llena de nuevo la boca con lo del arte y con lo del no sé qué. Y ahora de repente, cuando de verdad hay que estar ahí por el arte, no quieren. ¿Qué me jode? Porque es que todas estas cosas que pasan solo me confirman lo de tecnología. Dice Camilo, y por supuesto tiene mucha razón, el problema son los monopolios de distribución. Por supuesto que debería haber más tiendas. Por supuesto que sí. Ese es uno de los problemas porque la industria del videojuego, lo hablamos la última vez, en el último directo que hicimos donde también hablamos de horses, la industria del videojuego, y perdonadme por ponerme pesa, pero tardo poco. Pero la industria del videojuego es, bueno, no la única, pero casi la única industria, se supone, artístico-cultural, que nace en el capitalismo. También nace en el cine, pero el cine nace en otra versión del capitalismo, no en este capitalismo tardío. El caso. Y los videojuegos, al igual que el sistema capitalista, tiene tendencia a la formación de monopolio y a la formación de macroempresa y a la concentración de riqueza, en los videojuegos eso pasa y parece que a nadie le indigna. A veces nos alegramos de que un estudio o que una empresa poderosa compre 33 millones de estudios. ¿Por qué nos alegra esta cosa? ¿Por qué no nos alegra que haya más diversidad y más formas de crear y que no todo se configure a través de empresas y que haya más experimentalidad? Pero parece que lo único que queremos es que se hagan como monopolios gigantes, empresas tan grandes que no puedan ni moverse y no puedan reaccionar. Parece que nos alegra que algo sea tan grande como tan grande que no pueda fallar. Pero es que si es tan grande que no puedes fallar, también eres tan grande que no puedes experimentar y no puedes probar y no puedes intentar cosas, que es lo que debería hacerse en una industria cultural. Pero bueno, el caso. Dice Chiclana, bueno, por supuesto, mis compas de Chiclana o sea, lo explican muchísimo mejor y dice, pero si la peña no quiere más tiendas. Es verdad que, leo después, leo cómo continúa y contesto. Dice, cada vez que sale un juego en una plataforma que no sea Steam, la peña entra en cólera. Esto es absolutamente verdad. Uno de los problemas, y espero hablarlo otro día, no a lo mejor en un comentario de texto, porque creo que no tiene mucha cabida, pero una cosa que muchas veces le doy vuelta es que estamos demasiado acostumbrados a tenerlo todo a la conveniencia, a que todo tenga que ser fácil, a darle más valor a la facilidad y a la conveniencia que a nuestros ideales, a pues el bienestar a largo plazo, la permisividad. Yo soy la primera que yo lo hago, que no estoy echando, no estoy señalando a nadie con el dedo, ni quiero que nadie se sienta mal. Yo soy jugadora en PC y lo tengo casi todo, casi el 99% en Steam. Y ahora me da vergüenza entrar en Steam viendo que Steam, pues una mierda de compañía. Y tengo mil ganas de Steam Machine. Pero me da vergüenza admitirlo porque mira lo que es Steam y estoy apoyando que se sigan formando estos monopolios. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Yo soy la primera, pero es que estamos demasiado, yo la primera de nuevo, acostumbrado a que todo sea cómodo, a que todo sea conveniente. Así que yo qué sé. Dicen en Chiclana, tienen la sartén por el mango con lo digital, te obligan a pasar por sus aplicaciones, por eso nos jode cuando salen otras tiendas. Pero también porque somos comodorros, porque yo antes sí que tenía ese pinchito que me llevaba a entrar en itch.io, que itch.io otra cosa, después, bueno, ahora hablamos, ahora dedicamos unos minutos a itch.io, pero yo antes tenía de verdad eso de también quiero tenerlo en itch.io, está bien que los tenga porque se lo puedo prestar a colegas mandándole el RAR, está bien. Y podía haber seguido con esa mentalidad y dejé esa mentalidad de lado. Y entonces pues estoy colaborando a un sistema que no apruebo y que no me parece bien. Evidentemente, dice Roronoa Maroa, y es que es así, dice, me da perezoso de tener 10 plataformas diferentes instaladas. Pues claro, y a mí también me da pereza. Pero sí es que digo, no estoy acusando a nadie, no quiero que nadie se siente mal, que yo soy la primera que lo hace. Pero no, porque hagamos algo, no podemos dejar de admitir que ese algo quizás no es lo correcto o no es lo conveniente. Y por supuesto hay explicaciones, dice Sergeto, pero si es que Steam no tenía ni un amago de competencia hasta hace 5 años, ni aún la tiene, correcto. Normal que nos cabree que una empresa controle el mercado del PC. Es así, podemos, pero eso, hay excusas, ahí está la conveniencia, ahí está el tal y está el cual, pero no quita que Horses, el lanzamiento de Horses, está sirviendo para que nos demos cuenta de pues que los videojuegos se presentan de una manera y parecen de una forma y después las cosas no son así. Porque recordemos que esto le está afectando a un estudio verdaderamente independiente y que verdaderamente tiene pues interés en hacer arte y en hacer las cosas diferentes. El caso. Vamos, creo que tengo algo más destacado. Eso quería dejar la imagen para que vierais un poco. Que no es escandaloso lo que hay. Es una escena que puede ser perturbadora. Creo que la intención es que sea perturbadora. Pero o sea, el que no, algo nos perturbe es que nos está produciendo un sentimiento. Y eso al final es a lo que tiene que aspirar pues, muchas obras artístico-culturales. Termina bueno, no termina porque hay más, pero casi termina el texto de esta persona destacando una parte del comunicado que ha hecho el estudio, que dice: los juegos son un medio artístico. Los trabajos legales para adultos y por adultos deberían estar accesibles. Estos baneos, no es baneo, pero bueno, estos baneos de forma pasiva le dan forma a los juegos o sea, lo que dice, uf, que se me da muy mal traducir del tirón. Básicamente lo que están diciendo es que cuando pasan estas cosas, muchos desarrolladores que pueden intentar hacer juegos pues que nos conmuevan o que nos perturbe o que nos muevan por dentro, van a terminar por autocensurarse. Porque si tú quieres hacer un juego que de alguna forma rompa barreras o que de alguna forma pues tenga imágenes que nos provoquen sentimientos fuertes de alguna u otra forma, pero tú ves que un estudio lo ha hecho, ha intentado hacerlo antes y ha quebrado, al final vas a decir, oye, No puedo permitirme quebrar por mi integridad artística. La integridad artística está muy bien, pero es que yo tengo que comer. Entonces, pues se entra en un ciclo de autocensura que la verdad la industria no se puede permitir. Ya tiene bastantes problemas la industria del videojuego en relación a lo difícil que es económicamente sacar adelante un juego, lo difícil que es desarrollar un juego que no esté hecho a partir de un Excel, porque prácticamente te cuesta, es imposible conseguir financiación si no eres un estudio conocido, si no eres una empresa grande, si no estás haciendo un juego que tenga posibilidades de venderse y que lo hayas hecho específicamente porque tiene esas posibilidades de venderse, como para además la gente que quiere intentarlo se empiece a autocensurar por lo que le ha pasado a Horses. Esto es muy dramático. Esto es una situación muy dramático. Me decía al final Ser Yeto, ahora que me lo está diciendo, que es Ser Yeto, así que creo que me lo has dicho de hecho antes. Intentaré esta vez recordarlo. Lo siento mucho. El caso es que, bueno, dice Roronoa Maroa, me da pena porque personalmente me gusta el elemento social de Steam y ver a que juegan mis amigos. Si es que, ya os digo, no ganamos nosotros tampoco nada en poniendo todo en términos de blanco o negro. Evidentemente, Steam no es todo una mierda. La verdad es que Steam es muy fácil de usar y para mí me da cierta esperanza de que la gente que se aleja de los juegos de ordenador, porque antes era muy difícil acceder a ellos, gracias a Steam, esté entrando otra vez en los juegos de PC. Steam tiene muchas funciones muy chulas. Muchas veces lo típico de estoy en un juego que todavía está en beta y necesito ayuda de la comunidad, preguntas, oye, ha pasado esto, me he encontrado un bug y te responden rápidamente. Tienen muchísimas cosas buenas. Pero el problema para mí principal, aparte de que es un monopolio, es que considera los videojuegos solo un artefacto tecnológico y no un artefacto artístico-cultural. Porque de nuevo, si de repente en Steam entrara gente que pensara el videojuego como un artefacto artístico-cultural, no diría estas cosas de es que si hay grises, no lo entendemos, preferimos sacarlo. Porque no sé, porque todas las cosas artístico-culturales tienen grises y si no las tiene, es complaciente. Y desde luego hay arte complaciente, pero no solo debe haber arte complaciente, debe haber también arte desafiante. Horses parece muy desafiante. Es bueno encontrarnos este tipo de cosas. Y la mayoría de nosotros no lo vamos a perder. Pero eso, que no recordad todo esto, que no se salva a nadie. Porque en itch.io, lo estabais mencionando antes, en itch.io han tenido muchos problemas, lo hemos hablado también en el programa, porque pues Visa, Mastercard y creo que PayPal también, básicamente las empresas que relacionadas con las plataformas de pago de itch.io están controladas o se han plegado básicamente a los deseos de varias asociaciones de ultraderecha y pues Itch.io ha maltratado a los creadores independientes que han hecho juegos con temáticas LGBT, por ejemplo, entre otras muchas cosas, pero sobre todo a gente que ha hecho juegos con temáticas LGBT, haciendo que no aparecieran en la tienda, o sea, básicamente, pues quitándolos de la tienda y solo les dejaba volver si quitaban, o sea, si se ofrecían de forma gratuita. Básicamente, Itch.io son unos cobardes, en resumen. Son unos cobardes que decían, nosotros no nos vamos a enfrentar a la gente de las plataformas de pago que nos están diciendo que no haya juego de temática LGBT, juego adulto, porque todo esto lo ponían como adulto. Pero todo el mundo sabe que un juego, por ejemplo, por irme al más básico, pero como Coming Night Simulator, que es un juego de charlar con tus padres y decirles que eres pues un hombre gay, es un juego para adulto. Es un juego para adulto, porque charlar con tu padre diciéndole que eres gay es para. Eso solo lo hacen los adultos. Entonces, pues eso, si tú querías tener un juego así en itch.io, podías, pero no podías cobrar por ello. Por lo tanto, la peña marginaliza, o sea, los creadores marginales, y no me refiero a marginales porque sean de la comunidad LGBT, me refiero a marginales porque muchas veces eran creadores que por sí mismos desarrollaban un juego independiente. Muchas veces eran una o dos personas. Pues estas personas, que son ni siquiera a veces ni siquiera empresas, son creadores, como os digo, marginales. No podían ganar dinero, no podían aspirar a ir dedicándose a los videojuegos poco a poco, haciendo proyectos cada vez más grandes y recibiendo remuneración, porque itch.io se plegaba a las exigencias de las plataformas de pago, como Visa, Mastercard y PayPal. El resumen a lo que voy sacando esto es que Horses, sí, ahora mismo Horses se puede conseguir en it.io. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué? Por lo que parece, en el mismo momento en el que alguien empieza a mirar y ve ahora que hay caballo en pelota, pues tampoco lo podremos tener. Yo qué sé. Estoy muy indignada con el tema. Me estoy muy indignada con este tipo de cosas. Porque de verdad, esto es un tema en el que, y ya termino, ¿vale? Que sé que tiene que ser horrible escucharme nada más que rajar de esto, sobre todo si no os importa. Pero llevo un montón de años hablando de lo de el arte y los videojuegos y la cultura y la legitimidad. Y me he encontrado, de verdad, a mucha gente diciendo que esto ya era un tema pasado, que qué sentido tiene hablar de esto. No hemos, creo que la industria en algún momento se ha creído las mierdas de marketing que nos dicen las empresas que quieren ayudas. En España, estoy hablando de España, ¿vale? Pero no, no voy a hablar de España. Ya bastante mal me va en el trabajo. Voy, comento por encima. Iba a decir una cosa que no puedo decir, pero hay ciertas asociaciones en España que te defienden. Y quien dice asociaciones dice lobbies. Que te defiende que, bueno, es que esto es un producto artístico-cultural y es que necesitan esas empresas exenciones fiscales y necesitan unas ayudas para desarrollar esto, que es que, bueno, es que es arte y cultura y es el orgullo de Españita. Y cuando yo iba a estos sitios decía, bueno, arte y cultura, ¿de qué? Como pasó el otro día en los premios IRI, Alberto y yo terminamos un poco asustados porque estábamos diciendo delante de un montón de gente con traje que esto no es ni arte ni cultura, digo, que si lo hay, ¿por qué se le trata tan mal a los artistas antes de que pasara lo de Horses? Justo antes. Y mucha de esta peña trajeada pues se molesta de que vayamos nosotros y digamos, es que se os llena la boca en proclamaciones de cultura, pero hay que tratar esto como cultura. Y ahora pasan estas cosas. Y es que me indigno, me indigno, me indigno, porque es que no será porque nos ha dicho. Yo qué sé. De verdad que os digo. Os voy a leer un poco y voy a pasar, porque no sirve de nada que yo esté aquí enfadada. Nadie quiere ver eso, eso no es agradable. El turista cósmico, que por cierto, tengo que contestarte en Blue Sky, te he visto justo antes de empezar. Dice, hay que hablar continuamente de estos temas, sobre todo en estos tiempos que la gente duda del arte y la cultura con la irrupción de la IA. Uf, ya con la IA me cae una piedra enorme encima y de verdad hay que hablar más de esto, pero ojalá que no hable yo, ojalá no sé yo. Dice Miguel, entiendo que Ibáñez o Ibáñez, pero yo voy a decir Ibáñez porque me parece. Dice, todo el mundo recuerda lo de la katana y el chaval que la lió y nadie hace cuenta de lo que ha aportado culturalmente el mundo de los videojuegos. No, no, o sea, perdona, pero tengo problemillas para entender el take, porque es verdad que todo el señor de la katana, o sea, el asesino de la katana, es verdad que estigmatizó durante mucho tiempo los videojuegos. En España fue como nuestro, ¿cómo se llama? Satanic Panic en miniatura. Y es cierto que dejó mucho, mucho prejuicio. Cuando contaba antes que un día me invitaron a un evento de periodistas culturales y no me van a invitar más, no me van a invitar más porque cuando sacaron este tema me enfadé y empecé a responderle al tío y casi le quito el micro. Siempre me acuerdo de lo bien que me trae. La única persona que me trató bien fue Albert. Albert García. No me van a invitar más, no tengo amigos en el mundo del periodismo. Porque no tengo educación. Espero que mi madre no escuche esto. El caso es que después dice, y nadie se cuenta de lo que ha aportado culturalmente al mundo del videojuego. Y no sé si lo estás diciendo porque ha aportado, porque ha aportado mucho, porque ha aportado poco. Porque yo creo que el videojuego ha aportado, yo tengo dudas en realidad. Si me miro en mi corazoncito, tengo dudas de si es arte o cultura. Pero no creo que nosotros estemos tratando al videojuego como arte y cultura. Quiero decir, yo creo que quizá el videojuego en sí haya videojuego que sea arte y cultura. Yo hablo todo el rato de que cuando yo veo Blasphemous como andaluza, yo veo que es un artefacto artístico-cultural creado, creado para transmitir una estructura de sentimiento. Y esto de levantar una estructura de sentimiento, desde luego, es arte y cultura. Y es un procesado de la cultura que a mí me encanta. Y eso que no soy muy fan del juego, porque no es mi tipo de juego, no porque le pase nada al juego. No es lo que yo suelo jugar. Pero yo veo eso y digo, pues claro, vamos, claro que sí. Pero estamos tratando al videojuego nosotros como arte y cultura. ¿La propia industria está tratando al videojuego como arte y cultura o solo lo dice? Ese es mi take. Pero por otro lado, dices que el video, dice Miguel Ibáñez también, que el videojuego le ayudó a escribir más rápido, a pensar en inglés y muchas cosas. Claro, si es que no sea o que no se trate como arte y cultura, no significa que no tenga cosas buenas. Claro que las tiene, que yo dedico mi vida a los videojuegos. Bueno, dedicaba antes mi vida a los videojuegos. No voy a pensar que son malos. Lo que digo es que cuando algo es arte y cultura y consigue ese estatus, la sociedad tiene que tratarlo también y la propia industria se tiene que tratar a sí mismo. Y yo no creo que eso esté pasando y creo que lo de Horses es el enésimo ejemplo de todo esto. Así que el enésimo ejemplo de todo esto. Bueno, no me voy a meter en temitas de rol, pero el rol, ¿eh? Ahí sí que ha habido Satanic Panic. El caso, vamos a dejar el tema de Horses. No sé si dentro de aquí al viernes nos enteraremos que más tiendas lo han echado para atrás. Esto es una situación muy triste. Vamos a salir perdiendo todos como industria, pero también como sociedad, si Santa Rayone deja de hacer juego. Y qué hipocresía la industria, lo último ya que digo, porque me estoy acordando del caso de Red Candle, de Red Candle Games. Tienen unos juegos increíbles. Al principio pues estaban también, era fácil conseguirlo, estaban en Steam. Impresionante, pero pues básicamente es un estudio que son taiwaneses y dependían de China y de una licencia que emite China para poder vender su juego pues en el extranjero. A causa de unas críticas, bueno, a causa de unas críticas. Esta gente, pues evidentemente, son de Taiwán, ellos no quieren ser independientes. Y en el juego, al parecer, encontraron unos assets que eran críticos con el gobierno chino. En concreto, encontraron un dibujo de Winnie the Pooh, que es una forma en la que pues, se critica a el Xi Jinping, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, el presidente de China, perdón. Es que me viene Kim Jong-un, pero claro, es el de Corea del Norte. El caso es que se encontraron estos assets y China les quitó la licencia para poder vender el juego y por lo tanto todas las tiendas occidentales, Xi Jinping, gracias Eriol, es que me venía el Kim y no podía pasar de ahí, pero Xi Jinping. Pero eso, le quitaron la licencia, todas las tiendas tuvieron que quitar el juego, se vieron obligados. Porque era básicamente el trato que tienen la mayoría de estas tiendas con China para después que en China se puedan vender juegos occidentales. Y recuerdo a toda la industria muy enfadada diciendo, ¿cómo puede pasar esta censura en China? Hay un juego además que es tan... En ese momento tenían dos juegos, Red Candle Games. Los dos son históricos, de terror, increíbles, maravillosos. Y estaban todo el rato diciendo... Pero estos juegos con tanta calidad, con tanto que decir sobre la historia, hice censura, no sé qué. En ese momento Harvard dijo que iba a coger los juegos en su colección de videojuegos, una cosa que es un honor, solo entran lo mejor de lo mejor, pero estos tenían el suficiente valor artístico-cultural para entrar en esta colección y eso se enfadó mucho la industria. Y ahora aquí que la censura se produce en Occidente y por término económico, aquí ya nadie está tan enfadado, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ya está. Pues nada más que decir. Los videojuegos. Pues los videojuegos una mierda. ¿Qué queréis que os diga? Una mierda. Dentro de poco tendré que anunciar. Dango, no me vaya a pagar el ordenador. Que no le gusta que critique los videojuegos. Es un gatillo muy gamer. Está todo el día en el Roblox. Para mi tristeza. Dentro de poco voy a anunciar una colaboración con una institución que hice hace tiempo. Y voy a tener que decir cosas buenas de los videojuegos, creo. Pero que sepáis que lo que yo opino de verdad es que los videojuegos son una tremenda mierda. A ver si terminan ya. ¡Qué asco! Ay, bueno, vamos a seguir ya la última noticia. Esta vez mucho más breve y no me enfado tanto. Pero Stranger Things, la última temporada ha llegado a Netflix y pues ha sido todo un éxito. Hay varias cosas. ¡Dango, por favor! De verdad, ¿eh? Uf. De verdad. Qué gato más malo. El caso, como decía, la última temporada de Stranger Things ha llegado a Netflix y básicamente lo ha petado. Básicamente, o sea, los primeros días, del estreno ha incrementado el público, las visualizaciones, creo que lo llama Netflix, un 171% respecto a la temporada anterior. Es decir, ha aumentado un 171% la cantidad de espectadores con respecto al estreno de la temporada 4. ¿Por qué me interesa? Bueno, se ha convertido en el mayor éxito, también como contexto, se ha convertido en el mayor éxito, la serie de mayor éxito de Netflix de su historia, mayor éxito en inglés, solo superado por El Juego del Calamar, la temporada 2 y 3, que pues sigue liderando básicamente todas las cosas en Steam. Quiero decir, El Juego del Calamar es la serie más vista, pero también el producto más visto de Steam, lo más visto de Steam, El Juego del Calamar temporada 2 y 3, justo después la quinta temporada de Stranger Things. Pero no solo ha funcionado o va a funcionar o está funcionando muy bien esta segunda temporada, sino que el run-run alrededor de que iba a llegar a la plataforma ha hecho, a ver si os lo encuentro por aquí, eso, ha hecho que todas las temporadas anteriores se revaloricen. La gente ha empezado, con esto de que iba a cerrar ya la historia, ha empezado a ver la primera temporada, la segunda temporada. Mucha gente se ha sumado al carro de cara a este final, a esta quinta temporada. Y la verdad, me está sorprendiendo mucho todo esto, porque yo, ya os lo adelanto, yo no he visto Stranger Things, vi la primera temporada, pero como fan de Stephen King, me resultó que era todo muy reiterativo, me pareció que era todo como una papillización de Stephen King y ciertos títulos selectos de los 80. Entonces, personalmente, a mí no me gusta, pero eso no quita que él vea que a la gente... Ya no se lo tengo que decir, ¿eh? Ya lo miro y se baja. Pero veo que a la gente le entusiasma a tope. Yo todo lo que sea que la gente lo disfrute y que se creen ciertas burbujas de monocultura, es decir, estas cosas, eventos que pues mueven a mucha gente y se comentan, a mí siempre me parece bien como analista cultural. Pero como digo, me está sorprendiendo esto porque veía mucha bajona de cara a la llegada de esta última temporada. Como sabéis, supongo que sabéis, han pasado 10 años desde que debutara Stranger Things. Entre temporada y temporada ha pasado mucho tiempo. Y lo que yo veía, al menos en internet, era gente quejándose de que se le olvidaban las tramas, de que los niños eran muy mayores, de que no, básicamente no disfrutaban con este sistema de emisión de series que se alejaba de la televisión tradicional. Para pues eso, que no salgan temporadas, no salgan capítulos todos los años, no se sabe cuándo se va a grabar, los contratos con los actores se va haciendo temporada a temporada. Yo sé que esto era algo que daba bajona, porque cuando se estrenó The Pitt, la serie, el drama médico, que está pues básicamente una hora del turno de estos médicos, es un capítulo, el The Pitt, esto, la serie de HBO. Mucha gente, o sea, una de los de las pues uno de los claims con el que se anunciaba The Pitt era que era una serie que estaba orgullosa de ser una serie y que durante el tiempo que estuviera en emisión iba a funcionar o se iba a organizar como una serie tradicional, como que la televisión estaba de vuelta. Básicamente, The Pitt decía que se iba a emitir semana a semana y que básicamente entre grabación y grabación iban a pasar 6 meses. Por lo tanto, cada año iba a haber una temporada de The Pitt que pudiéramos ver. Y esto se celebró mucho. Cuando The Pitt ganó el año pasado todos los Emmys que ganó, creo que también ganó un Globo de Oro, si no me equivoco, mucha gente decía que esto era para premiar precisamente, o sea, la serie es buenísima e increíble The Pitt, pero como sabemos, en los premios siempre hay mucho politiqueo. Y lo que se decía, Dango, por Dios de mi corazón, pero ¿por qué eres tan cabezón? ¿Por qué eres tan cabezón? Si te digo que no una vez, te digo que no dos veces, te digo que no tres veces. ¿Cuántas veces tengo que decir que no? Mi gato es muy bueno. El más bueno de todos. Bueno, es que no es que me enfade con él porque me enfade ya, es porque es que me apaga el ordenador, es que lo apaga y tiene que estar ahí subido, lo baja y se sube, y lo bajo y se sube, y lo bajo y se sube. Es que, pero por favor, ¿cuántas veces te tengo que bajar para que tú entiendas la idea de que no quiero que esté ahí? Que si está castrado, pues claro que está castrado. Si tiene los huevos que son dos caniquitas, pero aún así, que lo que tiene grande es la cabeza, tiene un cabezón. Bueno, da igual. No importa. He perdido el hilo. Ah, The Pitt. Pues eso se decía que The Pitt, una de las cosas que se estaba premiando era precisamente esta actitud ante la televisión y esta actitud alrededor de la promoción de series, porque pues se había detectado entre la audiencia que al final pues estos lanzamientos de todos los capítulos a la vez o esto de temporadas que se separan 2 o 3 años en el tiempo era algo que estaba cansando al público. Pero parece que no es así, porque todas las cosas que se han dicho, todos los artículos de opinión alrededor de Stranger Things quedan en nada cuando llega a la plataforma y está funcionando perfectamente. Así que no lo sé. O sea, si estos sentimientos eran artificiales, me quedo loca. Y si no eran artificiales, me quedo loca también, porque es que entonces lo único que hacemos es quejarnos, pero después bien que vamos a ver Stranger Things. Yo no, pero ¿por qué no me gusta? Pero si me gustara, iría igual. Lo que sí quería decir también, y ya esta vez sí que acabamos, dice Real Permission, es una serie lata de tomate. Meten un montón de tópicos de los 80, adolescentes y niños en una lata y le ponen un... Y le ponen una etiqueta y a pastar. Lo de llamarlo papilla es perfecto. Yo lo digo desde... O sea, cuando he dicho papilla, si alguien la ve, que no se sienta... que no sienta que es un ataque, yo lo percibo como papilla porque yo los referentes que usa Stranger Things son referentes que me gustan y que ya he visto o leído o he estado en contacto con ellos. Entonces, al verlos en el Stranger Things, me parecen una versión diluida de estas cosas que tanto me gustan. Pero evidentemente a quien le guste, que lo disfrute. De hecho, creo que una gran parte del éxito de Stranger Things se basa en que pues, los actores son muy carismáticos, los actores más jovencitos, y pues mucha gente disfruta con ello y a tope con... O sea, a quien le guste, que lo disfrute. A quien le guste, que lo disfrute. Pero eso, la última noticia que quería dar en relación a Stranger Things, más allá de expresar pues mi extrañeza con el hecho de que tanto decir que tardaban mucho las temporadas y tal, y al final mira lo bien que va. Le ha venido hasta bien, por cierto, que tarde tanto, porque como os decía, mucha gente se ha puesto en los últimos meses a ver la temporada 1, la temporada 2, la temporada 3, como a refrescarse la serie o a verla por primera vez. Así que este retraso le ha venido bien. Si Netflix trabaja, como creo que trabaja, con los excels en la mano, en lugar de leyendo críticas y leyendo tal, los excels lo que le están diciendo es que efectivamente tienen que pasar tiempo entre las temporadas, que efectivamente tienen que anunciar la última como un evento y que efectivamente da igual si los actores tienen 30 años y haciendo de niño de 16, porque la pela renta. Pero eso, la última noticia relacionada con Stranger Things, al parecer la finale no se va a emitir directamente en Netflix del tirón, sino que va a llegar, o sea, el último, lo que podríamos llamar último episodio, en realidad es una película que dura 2 horas y 5 minutos y al parecer se va a emitir en cine. Esto es algo que se anunció ya en octubre, esta no es la noticia nueva. La noticia nueva es la estrategia que está llevando con esto Netflix, porque al parecer, como podemos leer aquí, este episodio o película final se va a emitir o se va a llevar a 500 cines en Estados Unidos y en Canadá, no sé exactamente cómo está la cosa en España. Se podrá ver la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, pero lo interesante aquí, y que de verdad me tiene el cerebro sorbío, me encantaría saber qué opina Alberto de esto, es una pena que hoy no sea el día que está aquí, pero es que Netflix no va a cobrar por la emisión en los cines de Stranger Things. Básicamente, cuando se va en algunos de los cines en los que se va a emitir, son cines que son propiedad de Netflix o que tienen tratos especiales con Netflix. En estos cines no se van a vender entradas, sino que la gente que quiera ir a ver Stranger Things de forma presencial en la sala tiene que apuntarse un poco en una lista y supongo que se van, o sea, dan a entender que se van a sortear estas entradas si por lo que sea la lista es muy larga. Es decir, no va a tener ningún tipo de ganancia extra Netflix. Y en los teatros que van a emitir el episodio o la película final que no pertenece a Netflix, no se van a vender entradas, lo leemos aquí, tickets will not be sold, es decir, no se van a vender entradas, sino que lo que se van a vender son pases, básicamente, que te dice que te vas a poder sentar. Esto, evidentemente, te van a dar una entrada. Esto es una forma de hablar, porque si venden entradas, entonces pues entras en pues esto de cuánto ha recaudado, la taquilla, el no sé qué, hay una legislación alrededor de esto. Pero, y hay que darle un porcentaje a Netflix y tal. Pero básicamente, como Netflix no va a cobrar, los cines van a vender estos pases, se llaman vouchers, pases, y con esto, en estos pases que los podrán vender a por el dinero que quieran, ese dinero es todo para el cine porque Netflix no cobra. No sé exactamente a qué se debe esta estrategia, dice Alberto Corona, estaba esperando que dijera algo. Al final es que Netflix no usa los cines más que para publicidad. Supongo que con esto era el take que yo tenía, que Netflix no, aunque pudiera hacer dinero con esto, a Netflix le viene mejor hacer de esto un evento en el que salgan titulares como 2.000 personas se apuntan a la lista, hay una pelea en cierto cine por entrar, tal cine pone 34 millones de pases, lo que dice Alberto, es para amplificar el impacto cultural de su serie. Claro, un evento tal cual. Técnicamente, aunque Netflix es el diablo, bueno, o sea, no es Satanás, porque Satanás es la liga. Satanás es la liga, que lo sepáis. Pero Netflix es un demonio también, y tienen que estar en el infierno. Y aquí no son nuestros amigos. Pero me parece una cosa chula que hace. Me parece que dentro de que lo están haciendo simplemente porque son malos y se frotan las manitas y quieren que tal, no me parece mal que quieran acabar esto por todo lo alto, porque seguro que la audiencia lo va a disfrutar mucho. Me recuerda un poco, dice Al, la Liga y Netflix son los entes que más daño han hecho al cine en toda su historia. Dilo, ¿lo ves? Uno es Satanás y el otro es otro demonio malo, porque yo no sé de religión, pero seguro que hay más demonios. Belcebú, no lo sé, pues el otro. Pero eso, no me parece mal. Me recuerda mucho a cuando se estrenó la temporada de Bridgerton anterior a esta. Yo es que tampoco veo Bridgerton, pero me interesa todo lo que hay alrededor de Bridgerton. Al parecer hicieron un evento para fans de Bridgerton que era como una especie de baile donde la gente iba disfrazada, al estilo Bridgerton. Y es algo, al parecer, que no cobraba Netflix. No cobraban esa entrada. Era algo que hizo por diversión, y después la gente podía ver allí el primer capítulo. Me parece algo guay que hacer. Evidentemente lo haces para que la gente suba en las redes sociales el "estoy en el baile de Bridgerton" y darle aspecto de evento. Pero oye, no sé, dentro de todas las cosas malignas, esta es la menos maligna. Así que bueno, ahí está. Dice Frickledon, los dos pueden ser Belcebú, por algo su nombre es Legión. Esto es algo de religión que yo no entiendo. Pero vamos, que los dos son malos, es lo que iba. Todas las empresas son malas. Así que nada. No sé. El último viajero de Pórtico dice: gente, vengo a compartir felicidad. Me acaba de llegar el Wrapped de Spotify como creador y estoy en el top 1 de shows para 3.400. Pues felicidades. Es unos topics, efectivamente, pero bueno, felicidades, que no sea, que no quede por compartir felicidad. El caso, que con esto llegamos al final del programa. Se nos está quedando un panorama artístico-cultural precioso. Los videojuegos van estupendamente. Así que recordad, gente, lo que tenéis que hacer de cara a las navidades, que llegan pronto, es comprar videojuegos. Comprar una tarjeta de Steam, comprar una Nintendo Switch 2, ahorrar y no tener regalo, que es lo que yo tenía pensado, para comprar un Steam Machine. Eso es lo que tenemos que hacer, porque todo va muy bien. Todo va muy bien. Y no os olvidéis de consumir, porque eso hace que todo esté mucho mejor. Así que, nada, encantada de hablar con vosotros otro día más. Mañana vamos a jugar a Ditch Pass. Vamos a empezar el primer episodio de Ditch Pass en el jueves jugón. A ver qué tal se nos da el gameplay, y no es un desastrito como el nuevo formato de ayer. Y el viernes tendremos otro, o sea, si lo que os mola es el comentario de texto, pues el viernes tendremos pues otro programa, esta vez con Alberto Corona, que no tenga que estar invocándolo a través del chat. Repasaremos las noticias y también, como solemos hacer los viernes, la cartelera. Se estrena, ¿cómo se llama esto? Bueno, el de este de Sentimental, que se me ha ido. Y bueno, que es candidata a los Oscars. Entonces, pues Alberto nos contará qué tal está. Valor sentimental. Vale, a mí me gustó mucho el tráiler, pero ya veremos lo que me dice Alberto mañana. Pero eso, muchas gracias a todas, a todes, a todos por haber estado aquí otra tarde más. Y nada, eso, nos vemos muy pronto.